Así celebraban los familiares de los secuestrados la noticia de su vuelta a casa. Tras 2 años de cautiverio, ahora solo queda que los terroristas se entreguen los cuerpos de los 28 secuestrados que murieron durante el secuestro. Además, el gobierno de Benjamín Netanyahu ya ha liberado a los presos palestinos pactados en el acuerdo de paz que se firmará esta tarde en Egipto entre Hamas e Israel. Lo harán en una cumbre a la que están invitados una veintena de líderes de todo el mundo, entre ellos Pedro Sánchez, que ya se encuentra allí en el país, en Egipto. Allí esperan la llegada de Donald Trump, que a esta hora continúa en Jerusalén, donde ha intervenido en el Parlamento israelí tras reunirse con las familias de los rehenes liberados.
Hemos arreglado 8 guerras en 8 meses. Ahora incluimos esta. Por cierto, habrá quien diga, bueno, eso ha sido rápido. Ayer diría 7, pero hoy podemos decir 8. Los rehenes están de vuelta. Gaza será inmediatamente desmilitarizada, Hamas será desarmada y la seguridad de Israel no volverá a estar amenazada.
Se prevé que Trump se desplace en breve a la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, donde tendrá lugar esa firma del plan de paz para Gaza. Por cierto, el primer ministro israelí también estaba invitado, como es lógico, a esta ceremonia, pero ha anunciado que no participará en el encuentro. Y aquí en España, las alertas han vuelto a sonar en los móviles de los valencianos a causa de la dana Alice que permanece en nuestro país. Se enviaba hace apenas una hora a los ciudadanos del litoral sur de Valencia pidiendo que se eviten desplazamientos. Hasta esta hora se ha mantenido en el nivel rojo por lluvias extremas en la comunidad valenciana. Esta tarde la alerta será naranja, por lo que se pide precaución. Las Islas Baleares y Cataluña también mantienen el riesgo durante todo el día. En Tarragona, centenares de personas han sido desalojadas por las riadas causadas por la lluvia. Rafael es vecino de Amposta, en Tarragona.
Estos pueblos que son más de interior, allí sí que ha habido grandes destrozos dentro de los pueblos. La verdad es que el panorama fue bastante dantesco y en pocos minutos pasamos de estar las calles prácticamente secas a correr los ríos, porque eran ríos, no eran calles, en cuestión de una hora.
Por cierto, ¿sabes cuánto cuesta criar a un hijo? En nuestro país, pues la respuesta es cada vez más. Según los últimos datos, el coste medio de criar a un hijo supera los 330.000 euros desde el nacimiento hasta que supera los 30 años, que es de media cuando los jóvenes españoles se independizan. Lo preocupante es que en apenas 20 años este coste ha crecido un 60%. Encarni tiene 3 hijos, Javier de 16 años, Álvaro de 14 y María de 10. La comida, el colegio, las extraescolares, en su familia hacen cuentas e intentan planificarse lo mejor que pueden para poder hacer frente a cualquier gasto imprevisto.
Posiblemente la ropa se lleve una buena partida por el tema del crecimiento, ¿no? Luego también una partida que nosotros estamos viendo que se va incrementando es el ocio, ¿no? Porque bueno, los mayores van creciendo y le gusta hacer sus planes con amigos, apuntarse a campamentos, a convivencia. Y claro, eso supone un gasto bastante importante en algunos casos y que nos tenemos que quitar de alguna que otra cosilla.
¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años? ¿Cómo podemos planificar para gestionar mejor esos gastos? Pues vamos a dar respuesta a esta y otras preguntas con nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero. Y se ha hecho viral un libro de instrucciones que establecía un tiempo de montaje para un banco de trabajo de 90 minutos, excepto en español, que eran de 120 minutos. Y te preguntamos, ¿eres de los que disfruta montando muebles o de los que acaba con tornillos de sobra y jurando en arameo? ¿Te relaja o te estresa esto del bricolaje y de montar sobre todo muebles? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y seguro que tienes en tu cabeza algún mueble que te hizo perder la paciencia, ¿no? O quién es el manitas oficial en casa o el desesperado, ¿no? Que no tiene más remedio y acaba montando el mueble. Bueno, qué latoso, a mí me resulta montar muebles y cosas en general. Y luego encima que te pase esto.
Bueno, yo lo odio. De hecho, monté la caseta de mis perras dentro de casa y cuando fui a salir no pasaba. Así que la tuve que volver a desmontar y montarla en la calle.
Que montes la caseta dentro de casa y luego no la puedas sacar por la puerta, la tengas que desmontar y montarla fuera. Bueno, cuéntanos tus episodios en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La selección pierde también a Ferran Torres.
Hace unos días se marchó Dani Olmo, ahora lo hace otro barcelonista, Ferran Torres. Mañana jugamos contra Bulgaria en Valladolid. Otro que se ha vuelto de la convocatoria de su selección ha sido Kylian Mbappé este fin de semana. La pregunta, Melchor Ruiz, es cómo ha llegado a Madrid, cómo está y si puede jugar contra el Getafe este domingo.
Bueno, hay noticias positivas. 3 días después de que Mbappé se retirase con molestias de ese golpe en el tobillo derecho en el partido entre Francia y Azerbaiyán, el francés ya se está tratando con el golpe en el tobillo y aunque sigue teniendo pequeñas molestias, las sensaciones son positivas y se espera que Mbappé pueda estar incluso el domingo ya ante el Getafe, aunque evidentemente no se va a forzar ninguna situación.
Mbappé, anoche con Jorge Valdano, hablando de Xavi, Alonso y Ancelotti.
Y Xavi también quiere ayudar muchísimo, pero es un jugador más joven, que él tiene que demostrar más que Carlos. Carlos no tiene, necesita demostrar nada ahora. Que Xavi es mucho más joven y tú puedes ver que él tiene ganas de demostrar, de ganas de conseguir cosas con el Real Madrid, que es su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. So, al final vamos a intentar ayudarle, entender lo que quiere de nosotros y vamos a intentar conseguir todo lo título posible por el Real Madrid.
Mbappé ha contado a Arantxa Rodríguez cómo ha sido su primer año en el Real Madrid.
Para empezar, Kylian repite en varias ocasiones que su sueño era jugar en el Real Madrid y explica que no vino antes, cuando tenía 18 años, porque entonces en el conjunto blanco jugaban Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale y sentía que no iba a ser titular. No le asusta ni mucho menos la presión que supone en jugar en él para él.
Los centros, ellos ganaban los duelos y eso en un partido es muy difícil de ganar después. Y después perdemos el ritmo, perdemos el control del partido y después se ha pasado lo que ha pasado.
Mbappé también habló de su relación con las grandes estrellas. Jugó con Messi, se habla con Cristiano y habla de Lamine Yamal, Carlos Sáenz.
En esa entrevista, Corro destaca que para él Cristiano sigue siendo el número uno y un ejemplo a seguir y reconoció que todavía le da consejos y que le ayuda. De Messi dice que nunca esperó jugar con él, pero que ha aprendido muchísimo, sobre todo de su inteligencia a la hora de jugar. Señala que tener un jugador tan especial vale oro y de Lamine tiene claro que es un gran jugador y ojo, le da este consejo.
Yo pienso que se ve que él tiene la pasión por el fútbol y eso es la única cosa que él que no tiene que perder, la pasión por el fútbol. El resto es su vida, la gente habla mucho de su vida personal, de su cosa. Yo pienso también que la gente tiene que dejarle en paz, que tiene que aceptar que es posible que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. So, es 18 años, todo el mundo hace errores, hace cosas que hace bien, hace mal. Y al final tenemos que únicamente mirar lo que él hace en el campo. El resto no es muy importante, sino es grave.
Por Lamine preguntamos en Barcelona. Ha estado varios días lesionado con el Barça, no ha jugado con la selección. La pregunta ahora es si llega bien para jugar contra el Girona, Elena Condis.
Sí, hoy ha vuelto a entrenar con normalidad. Sigue con el plan previsto, recibir el alta este sábado, tener minutos contra el Girona, acumular más minutos contra Olympiacos y estar al 100% en el Clásico. Recordemos que Lamine causó baja 4 partidos por la pubalgia de la que se está tratando. Reapareció contra la Real y completó el partido contra el PSG. Ahí se resiente, no fue a Sevilla con el Barça ni con la selección. Este fin de semana ha aprovechado para desconectar con su pareja, la famosa cantante Nicki Nicole, que por cierto hoy ha ido a buscarlo en coche a la Ciudad Deportiva porque Lamine aún se está sacando el carnet de conducir.
Antes del partido contra Georgia, Dani Olmo se marchó de la concentración de la selección española. Tenemos noticias, las venimos contando. Edu Adía, ¿qué le pasa a Dani Olmo?
Sí, se pierde el derbi contra el Girona de este sábado en Montjuic y no jugará tampoco la semana que viene contra el Olympiacos en la Champions. Dani Olmo estará entre 2 y 3 semanas de baja por una pequeña rotura en el sólido de la pierna izquierda tras lesionarse en un entrenamiento con España. Está casi descartado para el Clásico y su vuelta podría ser contra el Elche el 2 de noviembre en el mejor de los casos.
A la selección en esta ventana le queda el partido de mañana contra Bulgaria y no lo va a jugar Ferran Torres. Se marcha de la selección, de la convocatoria, Miguel Ángel Díaz.
Sí, aquejado de una sobrecarga, ha informado hoy la federación que no va a viajar a Valladolid. Desde que Luis de la Fuente ofreció la lista el pasado 3 de octubre, se han caído 5 jugadores. Rodri y Lamine, que ni siquiera llegaron a concentrarse, y posteriormente Hausen, Dani Olmo y el mencionado Ferran Torres. Solo llamó a Laporte y a Borja Iglesias, por lo tanto, con 23 jugadores y sin descartes, jugamos mañana ante Bulgaria.
Ferran Torres tiene finalmente una sobrecarga, puede jugar el partido del fin de semana contra el Girona. En Barcelona es protagonista otra vez Joan Laporta, ha hecho unas declaraciones y en ellas ha hablado Víctor Navarro de cómo le gustaría que se homenajeara a Leo Messi.
Sí, una hora de programa de los que estrena TV3 esta temporada. Se grabó hace menos de un mes en una sala mítica de Barcelona. Habla de todo, de ese homenaje que le deben a Messi. Dice que la relación empeoró debido a su salida. Laporta incluso se confiesa. Dice que cree en Dios, es católico, apostólico romano. Se siente joven, se cuida. Habla incluso de que se hace la manicura periódicamente. Afirma que no es mentiroso ni rencoroso, que le gusta ser presidente y moverse en el caos. Y explica quién es ahora su número uno.
Flick es el Gladiator.
Flick es Gladiator. Fíjate tú que se parece a Russell Crowe. Es un hallazgo porque, aparte de ser un gran entrenador y estar haciéndolo muy bien, es un tío que es muy tratable. Tiene mucho sentimiento. Es un alemán auténtico, pero a la vez tiene esa sensibilidad con los jugadores, con todo el mundo. Pero es un tío muy exigente. No le puedes cambiar los planes porque en esto es muy alemán cuadriculado. Pero a la vez tiene mucha sensibilidad y yo estoy muy a gusto con él. Es listo el puñetero porque, hablando en inglés en rueda de prensa, los periodistas no pueden malmeter.
Más noticias deportivas del Real Madrid. Melchor, ha vuelto también más tantuano al conjunto blanco.
Sí, desconvocado antes incluso del primer amistoso de Argentina con Venezuela en Miami por una sobrecarga muscular. Franco ya ha regresado a la capital de España para recuperarse. Lo hace con los fisios, no necesita hacerse pruebas. Se espera que esté lo antes posible y la idea es que esté ante el Getafe. Hausen tendrá que esperar un poquito más. Fue desconvocado por España por una pequeña lesión en el sóleo. También está mejorando, pero en principio el objetivo es que llegue para la Juventus.
El Atlético de Madrid juega el sábado contra Osasuna. Preguntamos a Antonio Ruiz cómo está siendo la vuelta de los internacionales.
Mañana, por la mañana, está previsto el regreso al trabajo del Atlético de Madrid después del amistoso en Libia con esa victoria en los penaltis. Dejó la triste noticia de la lesión grave de Costis y en el resto de desplazados internacionales no se registra afortunadamente ninguna incidencia. Hoy Oblak termina jugando frente a Suiza. Mañana lo harán los cuatro españoles contra Bulgaria y Raspadori en Italia frente a Israel. Y los últimos en llegar serán, como siempre, los argentinos, que en la madrugada del martes al miércoles disputan un amistoso en Puerto Rico.
Y mañana juega España contra Bulgaria. Lo estamos haciendo también que Mbappé también cree que somos favoritos.
Mi experiencia en un mundial es que no es siempre bien de llegar tan bien antes del mundial. Que en un mundial todo puede pasar, se pasan muchas cosas. La verdad también que tienen un equipo muy joven, que hay muchos jugadores que no saben lo que es un mundial. So, al final es para mí ahora mismo la mejor equipo de Europa, porque ha ganado la Copa de Europa jugando muy bien. Pero un mundial es diferente.
Mañana en Valladolid, España-Bulgaria. Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha realizado esta mañana el último entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Con buen ambiente, jugamos ante la cenicienta del grupo. Habrá rotaciones, salvo parte de la columna vertebral. Podríamos cambiar hasta de portero. Habrá que estar pendiente también del Turquía a Georgia. España se juega además igualar el récord sin perder de su historia. De momento, el equipo de la Fuente acumula 28 partidos sin perder. Se viaja por carretera a las 6 de la tarde, a las 8 y cuarto, programadas las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Robin Lenormand.
Lo siguiente va a ser hablar de lo que ha dicho Javier Tebas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Esta mañana el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado otra vez del partido en Miami y también de la Superliga, Javi Gómez.
En la presentación de la octava temporada de la Liga Genuine, Moebe Corrochano, el presidente de la Liga, ha explicado que solo falta el OK de la Federación Estadounidense y de la CONCACAF para el partido de Miami. Espera que el CSD aplique el Estado de Derecho porque no tiene competencias en este tema. Se alegra del acercamiento del Barça a la UEFA y la nueva ECA y dice esto sobre si Florentino ha perdido una nueva batalla con la Superliga.
Florentino, ya lo he dicho, nunca pierde. Yo, es una persona, es muy tenaz, un hombre muy duro con su trabajo y trabajando constantemente y nunca lo doy por perdido. Yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, pero bueno, ahora nos venden un relato, si estaban hablando mucho con la UEFA y va cambiando, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, qué casualidad que salga ese relato cuando el Barcelona parece que anuncia o se ha ido a ver a la ECA, ¿no? Y no haya salido antes, ¿no? O sea, si han tenido 8 reuniones, pues sí que han estado tiempo ocultando las reuniones, ¿no?
3 noticias de futbolistas. El primero es Rafa Mir, que ha declarado por el delito de agresión sexual. Rafa Villarejo.
Desde Mallorca, donde ha estado aprovechando los días libres por el parón de selecciones y de manera telemática, como había solicitado su abogado, ha prestado declaración en la que el jugador, según le ha contado a los compañeros del Chiringuito, su abogado Jaime Campaner, se ha mostrado disconforme con el auto en el que se le declaró la semana pasada como procesado por una doble agresión sexual con violencia. El jugador del Elche ha guardado silencio, remitiéndose a su declaración anterior en la que dijo que la relación con la chica siempre fue consentida.
En el Oviedo, Pablo Acebo. Cazorla dice que él no ha echado a Paunovic.
Hay tanto ruido, Corro, sobre el cambio de entrenador en el Oviedo que incluso ha salpicado a una leyenda como es Santi Cazorla. Hay quien le ha vinculado con el cese de Paunovic, implicándole en la decisión del club, hablando incluso de camas en el vestuario, y ha tenido que salir Cazorla al paso. Niega rotundamente que haya tenido nada que ver y pide que no se ensucie su imagen.
Yo llevo 22 años de profesional, que yo en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, que probablemente muchos tengan razón en ese sentido, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir.
Esta es buena noticia, Juan. Igual en el Villarreal está de vuelta Gerard Moreno.
Sí, Corro, buena noticia para Marcelino, porque parece que vuelve Gerard Moreno. La semana pasada ya entrenó con el grupo, se lesionó el 15 de agosto en la primera jornada de Liga ante el Oviedo, sufrió una elongación en los isquios y parece que podría estar recuperado para jugar el sábado en la Cerámica ante el Betis.
Varias noticias en segunda división. La primera es el Real Zaragoza. Jesús Zamora, el entrenador Gaby destituido, tenemos ya nuevo técnico.
Tras la destitución ayer de Gaby, en la mañana de hoy, Emilio Larraz, entrenador hasta ahora del filial, es quien coge las riendas de la plantilla para empezar a preparar el choque del próximo sábado ante la Cultural Leonesa. El club emitía en la noche de ayer domingo un ambiguo comunicado en el que únicamente especificaba que Larraz dirigiría el entrenamiento de hoy a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Pero lo cierto es que también se sentará en el banquillo en el partido del sábado ante la Cultural Leonesa, y en medio del mar de dudas que asola el club, que en ningún momento habla de interinidad, nadie sabe hasta cuándo puede estar Larraz dirigiendo al primer equipo.
La polémica de la jornada ha estado en Gijón. Ganaba el Sporting 2-1 al Racing y se anuló un gol fuera de tiempo al Racing. Jaime del Olmo.
El Racing sacó una falta lateral en el minuto 100 tras fijar el árbitro 8 minutos de añadido, que ya para José Alberto fueron escasos porque solo se jugaron 3 minutos de juego real. El caso es que el Racing cuelga el balón, Pablo Vázquez despeja centrado fuera del área, y en el momento que Mario García va a empalar ese rechace, Orellana Nacid hace sonar el silbato con el primer pitido del final. Golazo por la escuadra que no vale, y las quejas de José Alberto no tanto por esa jugada en sí, que reconoció que no vio, sino por el escaso tiempo añadido decretado por el árbitro.
Bajo mi punto de vista no es normal, y me da igual que de 8 minutos, que de 10 minutos, si hay que dar 15, tiene que dar 15. Pero cuando el Racing gana, normalmente damos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, normalmente hoy ha sido escandaloso los 8 minutos.
El Cádiz ganó 1-0 al Huesca y Rubén López se pone líder de segunda.
Desde la temporada 2019-2020, en la que el Cádiz subió primera división con Álvaro Cervera en el banquillo, no era el conjunto cadista líder en la categoría. Un liderato basado sobre todo en sus números como local, donde tan solo ha cedido 2 puntos hasta el momento. Una plantilla muy renovada, muy joven, y en la que pocos confiaban que podía estar a esas alturas en la primera posición. El bloque de Gaizka Garitano quiere más y tiene un líder. Es georgiano, Yuri Tabatase. Con su gol de ayer ante el Huesca, suma 4 hasta el momento y es la sensación sin lugar a dudas del cuadro cadista.
Más cosas, Bruno Casar. El Depor cayó goleado ante el Málaga.
La jornada, Corro, se ha cobrado la primera derrota del Deportivo de La Coruña, contundente 3-0 ante el Málaga y pérdida del liderato. El derbi castellano-leonés se lo llevó el Valladolid 0-1 ante el Burgos. Anotamos 4 empates a nada en el Albacete-Ceuta, entre Ibar y Castellón, en el Mirandés-Leganés y entre Granada y Las Palmas. Goleada 3-0 del Sanse al Andorra, y esta jornada 9 que va a tocar a su fin esta noche, 8:30 con el Córdoba Cultural Leones.
Atención, resultados de la Liga F. Teresa Bayo, el Barça arrasa al Atlético de Madrid.
Sí, una nueva goleada del Barça al Atlético de Madrid por 6-0, que deja de seguir invicto con esta victoria. El Barça se pone a 7 puntos del Real Madrid, que ha subido a la segunda posición tras ganar 4-1, un Atlético que no conoce la victoria y que está en descenso junto al Levante.
Noticia en el Barcelona, Cata Coll, la portero internacional, renueva hasta el año 2029. Enseguida, Marc Márquez ha sido operado.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Finalmente, Borja González, Mar Márquez ha tenido que ser operado de su hombro.
Esa estrategia conservadora de inmovilizar la zona dañada en el accidente de Indonesia no ha surtido el efecto esperado, así que los doctores han decidido que Marc Márquez se sometiese a una operación en su escápula derecha. El piloto español ha pasado por el quirófano. De momento no hay plazo de recuperación, pero ya lo dijo él, hasta que no se sienta perfectamente no va a volver a subirse a su moto, no tiene nada que arriesgar. Ya ha conseguido este año el campeonato del mundo de MotoGP.
En la Liga ACB, la jornada, la segunda, atención al Verdi, porque perdió el Barça, perdió el Real Madrid.
Y quedan solo 6 equipos invictos. Los clásicos, como tú apuntas, han caído esta semana. El Real Madrid en Vitoria 105-100, llegó a estar 20 puntos arriba. Y el Barcelona ante el Lleida 86-91. Atención que los azulgrana han perdido los dos partidos que han jugado en Liga. El Barça y 5 equipos más todavía no conocen la victoria. El MVP de la jornada está en Baskonia, Trent Forrest, 26 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 43 créditos de valoración.
Esta semana 3 equipos de baloncesto israelí visitan canchas españolas en la Euroliga. El Valencia recibe al Hapoel Tel Aviv. Atención, ¿qué es lo que pretende hacer el Valencia con este partido? Fermín Rodríguez.
Valencia Basket valora qué hacer ante la visita del Hapoel Tel Aviv este miércoles en el Roche Arena. De momento no se han sacado entradas a la venta y solo podrán asistir los abonados, aunque en el club también se sopesa la opción de disputar el choque a puerta cerrada, como han decidido ya Manresa y Tenerife. En las próximas horas está previsto que se tome la decisión definitiva.
Manresa y Tenerife sin público. En golf, en el Abierto de España, Quique Iglesias, ¿quién lo ganó?
Club de Campo Villa de Madrid, gran torneo, sufrida victoria en el desempate para el inglés Marco Pench, que es a día de hoy el mejor jugador de largo en el circuito europeo, suma 3 victorias en 2025. Buen domingo para Jon Rahm, que acabó noveno, para sumar su 15º top 10 en un año en el que todavía no ha ganado.
Este fin de semana ha sido muy protagonista Tadej Pogačar en ciclismo, ganó Lombardía por quinta vez y ha cerrado una temporada prácticamente perfecta, Eri Frade.
Iba a decirte que no voy a decirte más que Pogačar ha ganado hasta el año que viene, pero es verdad que corre el próximo domingo un Criterium de Magníficos en Andorra, pero en lo que de verdad importa, su victoria del sábado en el Lombardía por quinta edición consecutiva deja su balance de 2025 en 20 victorias, 108 en el total de su carrera. Y aunque dice no fijarse en los récords, la sensación es que Pogačar corre contra todos los tiempos porque sus coetáneos no tienen capacidad de reacción cuando ataca. La comparación es directamente con Eddy Merckx, pero en el caso de Pogačar la pregunta es ¿hasta cuándo le va a durar la motivación y el físico en una carrera que ha empezado con una explosión tan temprana?
El Máster de Shanghái de tenis era un duelo entre primos. ¿Quién lo ganó, Ángel García?
Valentín Baserot, monegasco. No te suena ni a ti ni a casi nadie hasta esta semana, Corro, porque era el 204 del mundo. Solo había ganado un partido del World Tour en todo el año. Se apuntó de suplente a esa quali de Shanghái, a la fase previa. Hubo 9 bajas, entró y acabó ganando 9 partidos, remontando 6 de ellos, Djokovic incluido. Tenista con peor ranking en ganar un Masters 1000. Pasa del 204 del ranking al número 40 y pasa de ganar 600.000 euros en sus 26 años de carrera a 1.200.000, el doble solo esta semana.
Fue medallista olímpico en Río, medalla de plata en los 110 vallas. Orlando Ortega anuncia su retirada, José Luis Gil.
El sufrimiento tiene un límite y me despido de la alta competición. Atletismo, llegó el momento de verte y disfrutarte desde otro punto de vista. Así anuncia en redes que cuelga las zapatillas Orlando Ortega. A los 34 años, la última de un rosario de lesiones, precipita el punto y final a la carrera en activo del vallista. Una plata olímpica inolvidable en Río, un bronce mundialista y otro europeo y 2 diamonds abrillantan la trayectoria de aquel muchacho nacido en Cuba, pero que encontró en España el respeto y la gloria. Ortega seguirá trabajando en Qatar, donde ejerce de entrenador.
Son noticias otros medallistas. Esto se envela porque hay doble oro en los mundiales, Rubén Vasco.
Paula Barceló y María Cantero se han proclamado campeonas mundiales de la categoría 49er FX en Cerdeña, en su primera gran competición juntas. Pero no fueron las únicas en hacer sonar el himno español. Diego Botín y Florian Tritel también consiguieron poco después la única corona que les faltaba a los campeones olímpicos y europeos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Arranca la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, El Genio de la Moneta y José Fermín Fernández con la Platería de Granada. Del 15 al 17 de octubre. Entradas en teatroreal.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. ¡Hola, Pedro!
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes, Pedro?
Pues yo creo que pasa una cosa de la que está pendiente mucha gente, ¿no? Que es la paz que van a firmar en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh los judíos y los árabes, a ver si ya de una vez se tienen unos cuantos años en paz, que no paran de darse caña durante muchos años. Bueno, pues eso, aprovechando la circunstancia, vamos a buscar un tratado de paz. ¿Qué te parece?
¿Un tratado de paz?
Nos vamos a culturizar esta semana.
Muy bien, a ver, ¿a qué siglo te vas?
Pues no me voy a ir muy lejos. Me voy a ir al siglo XIX, porque ese tratado de paz acabó con una guerra del siglo XIX que apenas duró 2 años, porque uno de los oponentes era muy superior al otro.
O sea, siglo XVI te he querido entender, ¿no?
No, XIX.
Ah, XIX, perdóname, que me estaba diciendo una cosa, Arancha, y no te he oído. Siglo XIX, ¿no?
Siglo XIX, en una guerra que apenas duró 2 años, porque ya te digo, uno de los oponentes era muy superior al otro.
No, es que me estaba diciendo, Arancha, que es tan importante lo que pasa hoy, que está Gianni Infantino en Egipto para la firma de la paz. Infantino
se apunta. Yo te digo yo.
Muy bien, Pedro, pues buscamos este tratado de paz a lo largo de esta semana. Te mando un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre esta gran España de Luis de la Fuente.
Yo los jóvenes es los que menos miedo me dan. Porque claro, los veo, a veces los veo tan insensatos, no son conscientes de lo buenos que son y de las cosas que hacen.
España no sabe lo que es un Mundial. Bueno, hay muchos jugadores que sí saben lo que es un Mundial y los que no lo saben están acostumbrados a presión Champions, a presión títulos. O sea, yo creo que ha querido encontrar un resquicio por donde meterle mano a la selección española.
Aparte, Roberto, hay jugadores de 40 años que van a jugar el Mundial, que nunca se han visto en una final de selecciones. Y hay chicos de España, como Lamine Yamal, con 18 años, que ya han jugado una final de una Eurocopa.
O sea, oye, una cosa. A mí esto que planteas me parece... O sea, sí, lo interpreto de manera parecida a como interpretabas tú ayer la discusión sobre el lanzador de penaltis. Bueno, son... O sea, tú te ganas ser favorito en el campo. España es favorita porque es que lo está demostrando. Claro. Está jugando mejor que todas las demás y tiene unos resultados que además le ratifican el juego que tiene. Oye, si eres favorito, pues tendrás que gestionar esa presión, pero es que te lo has ganado en el campo.
Joseba, ¿ha dicho Roberto Morales que respecto a la final de la Eurocopa, cuántos fueron titulares ayer? Creo que...
Dos.
Tres. Unai Simón.
Pedri.
Y Cucurella. Tres.
Pero bueno, porque nos faltaba mucho. Bueno,
no. Pero sí, a lo que voy.
Es la amplitud de plantilla.
Eso es. O sea, claro. Es que a España le ha funcionado el plan A, el B, el C. O sea, que tiene 20 y pico jugadores que no es como en otras épocas. Había un buen equipo y decías tú, bueno, luego ya se nota mucho. Pero es que ahora, ayer no estaban jugadores importantes.
España va bien, camino del Mundial. Y en arroba deportes, COPE, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
Por España preguntamos, Corro, y si es la selección la mejor del mundo. Estamos camino de 700 votos. De momento, el 55% dice que sí, que España es la mejor del mundo.
Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, aquí en los deportes de la cadena COPE.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Una masa de aire frío está ampliando este lunes la inestabilidad creada por la Dana Alice sobre la península y Baleares y está llevando la alerta incluso a zonas del interior de la península. Ayer, Alice dejaba a su paso un aluvión de barro y piedras en todo el sur de la provincia de Tarragona. Los bomberos recibieron más de 1.700 avisos de emergencias, algunos con rescates in extremis, unos 2.000 coches quedaron atrapados, 7 carreteras permanecían cortadas todavía esta mañana y a pesar de estas cifras, afortunadamente no se contabilizaron víctimas ni desaparecidos, pero sí hubo momentos de mucha, mucha tensión. Y ayer también se quedaban sin agua potable en varios pueblos de Murcia, como San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. Unas 100.000 personas están pendientes de los coches cisterna para poder abastecerse y con la incertidumbre de saber cuándo se va a restablecer el suministro. Hoy se mantiene la alerta naranja por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde la EMET ha llegado a poner en marcha el aviso rojo por lluvias de más de 100 litros por hora en el litoral sur de Valencia, en la Safor, la zona de Gandía y la Ribera Baixa. A las 12:45, 1:45, sonaba en los teléfonos la alarma de esa alerta. Pues cuando se va a cumplir un año de la Dana de Valencia, el próximo 29 de octubre, prácticamente toda la zona afectada por esta gran tormenta está pendiente de nuevo de las fuertes lluvias. Más de 115.000 alumnos están sin clase hoy en la Comunidad Valenciana. Más de 100 litros en una hora han caído en Gandía. Pascual Claramonte, COPE Valencia. Muy buenas tardes, Pascual.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas y los ánimos por allí?
Pues muy pendientes de esas evoluciones de AEMET. Tenemos un núcleo muy focalizado ahora mismo en la zona de Xeresa y Xeraco, que es cerquita de la Gandía que citabas. Toda la mañana prácticamente lloviendo, calles por las que era literalmente imposible moverse. El río San Nicolás en esa zona con bastante agua, las clases que se han tenido que suspender, en el caso de Gandía sobre la marcha, con el caos que ello implica. Especialmente afectada la zona por el agua del Grao, cerquita del puerto en la playa. Enrique Ferrer es de la cofradía de pescadores de Gandía. Justo hace 2 semanas ya estuvieron en alerta roja. El actual temporal de lluvias, la Dana Alice, lo arrastramos ya desde el pasado jueves.
La gente ya está bastante harta de no poder salir a faenar e incluso impedimentos para la vida diaria, ¿no? Podemos decir. Pero es también en estas épocas más fuerte o menos. Todos los años siempre han habido temporales, han habido lluvias y tal. Últimamente, pues bastante seguido.
En el caso de los pescadores, imagínatelo, Pilar, el hartazgo aumenta porque son ya demasiados los días,
claro,
de trabajo que han perdido.
Bueno, y otra vez que se ha activado la alerta roja. En principio estaba activada hasta las 3 de la tarde, pero luego lo han prorrogado, ¿no? Hasta la medianoche, Pascual.
Sí, justo hace unos minutos cuando daban las 3, imagínate lo que puede sentir la gente cada vez que escucha ese pitido en el teléfono móvil que reproducías. Es imposible no trasladarse a ese 29 de octubre cuando la alerta sonó tarde y mal, como viene apuntando la jueza de la Dana. El aviso de hoy desde emergencias lo definen como un observado. Está dejando la Dana lluvias torrenciales, muchísima agua en poco tiempo y concentrada siempre en espacios relativamente pequeños. De hecho, llama la atención, ¿no? Como a 5 o 10 kilómetros prácticamente ni una gota si lo comparamos el caso de hoy de Gandía. Y ojo, porque se esperan en esa comarca de la Safor más de 180 litros en el día de hoy. Superamos los 130 a esta hora y tú lo decías, concentrados casi 100 en tan solo una hora. Pero es que todo el litoral, desde el norte de Alicante hasta Castellón al completo, están en nivel naranja. Y por si fuera poco, tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Algo ha caído ya, de hecho, en comarcas como La Ribera.
Bueno, pues esta es la situación en la Comunidad Valenciana. Como decíamos, esa alerta roja que se ha extendido hasta la medianoche. Pascual, vamos a seguir muy pendientes. Cualquier novedad, nos pides paso y volvemos allí contigo.
Aquí estamos, Pilar.
Gracias, Pascual. En Cataluña, la Generalitat ha decretado el estado de emergencia en 5 comarcas del sur de Tarragona por las lluvias torrenciales provocadas por esta dana Alis. También se han suspendido las clases, los servicios sociales con el cierre de centros de día y además los servicios sanitarios no urgentes. En la comarca del Montsià se han acumulado hasta 187 litros por metro cuadrado. Hablamos de cifras que son históricas. Yolanda Bernal, COPE Cataluña. Muy buenas tardes, Yolanda.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues mira, se mantiene la situación de emergencia al menos hasta esta noche. Protección Civil ha activado este mediodía, ha enviado un nuevo mensaje a los móviles de las 5 comarcas afectadas del sur de Tarragona y bueno, pues se pide extremar las precauciones, no acercarse a zonas inundables ni a barrancos y evitar los desplazamientos. Hoy la verdad es que son mucho más visibles los estragos que han causado estas fuertes lluvias en las últimas horas. Hay muchos caminos todavía inaccesibles, barrancos, calles, locales, plantas bajas llenas de barro, con muebles, neveras, electrodomésticos, pues prácticamente para tirar. Piensa que llegaron a caer hasta 300 litros por metro cuadrado. El nivel del agua alcanzó el metro y medio, incluso más, la altura prácticamente de una persona, y con una fuerza que la verdad es que los vecinos pues no habían visto nada igual. Cientos de personas han tenido que pasar esta noche en pabellones y durante toda la mañana, y lo que queda todavía por hacer, vecinos, voluntarios, también servicios de emergencias, pues se han echado a la calle con palas, con cubos, para ir quitando todo este barro de las calles y de los bajos. Los vecinos lo que explican es que en cuestión de segundos el agua lo arrasó absolutamente todo, y vecinas como la que vamos a escuchar, como María José, que es vecina de La Rápita, reconoce que incluso pasó miedo.
Llena de agua, achicando el agua y ya está. Tienes miedo, era una cuartina de agua. Una cuartina. Terrible. És que això és passar-ho. No saps com te'n pots trobar. Al final, no veus mai lo fi.
Momentos de mucho miedo pasaron los vecinos debido a esas lluvias que van a seguir cayendo esta tarde. ¿Qué se espera en las próximas horas, Yolanda?
Pues mira, sí, la previsión es que siga lloviendo en las próximas horas y que lo haga con fuerza. Ya ha empezado a hacerlo, de hecho, en algunos puntos del sur de Tarragona. La emergencia, como decíamos, se mantiene hasta la noche. No se espera que la intensidad sea, vamos a ver, la de ayer, pero el problema es que va a llover sobre mojado. Hay mucha agua acumulada todavía en esta zona y esto es lo que puede llegar a complicar la situación. Insistir sobre todo en lo que dice Protección Civil, extremar las medidas de precaución, evitar la movilidad, no acercarse a zonas inundables ni a barrancos, y si hay acumulación de agua, pues subir a pisos superiores, si es posible.
Yolanda Bernal, COPE Cataluña. Gracias, Yolanda.
Hasta luego, Pilar.
Y llueve sobre mojado también en Ibiza, donde tienen alerta naranja desde las 2 de la tarde y llevan unos días complicados. A esa hora, a las 2 de la tarde, se ha activado la alerta naranja de AEMET y las autoridades han suspendido las clases desde la 1. Sonia Rivas, COPE Ibiza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas en este momento por allí, Sonia?
Pues mira, ahora de momento no llueve. Es verdad que sobre el mediodía ha caído una ligera lluvia, ha parado, y por lo que vemos en el radar de lluvias, las precipitaciones se van retrasando, porque ahora mismo aseguran que va a comenzar a llover sobre las 7, 8 de la tarde, cuando antes nos indicaban que sería a partir de las 4. A estas horas hay, bueno, una calma tensa. Ha sido un fin de semana bastante complicado, con unas lluvias fortísimas que han vuelto a causar graves inundaciones en diferentes zonas de la isla, y ahora vemos una tranquilidad un poco extraña, seguramente porque hoy los escolares y muchos trabajadores han podido regresar antes a sus casas, con lo cual no se ve prácticamente tráfico, y por contra vemos a muchos turistas, muchos grupos de turistas que intentan aprovechar el día, visitar pues la zona histórica de la ciudad, o que se han trasladado hasta la isla para participar en una de esas grandes fiestas de cierre de temporada de las conocidas discotecas que aquí tenemos. Es un día de contrastes.
Sonia, ¿qué previsión hay para las próximas horas?
Pues de momento, como has dicho, estamos en alerta naranja. De hecho, se ha adelantado, estaba prevista para las 8 de la tarde. Finalmente se adelantó a las 14 horas y ahora de momento tenemos cielos nublados, el día está un poco gris, pero bueno, una temperatura agradable y de momento sin rastro de lluvias.
Pues esta es la situación en las Islas Baleares. Sonia Rivas, gracias. Vamos a seguir también pendientes de la evolución de las lluvias en Ibiza y en Formentera, donde la AEMET ha advertido de que las lluvias pueden ser intensas hasta mañana martes. Gracias, Sonia.
Gracias.
inesperado. En la corrida de la Hispanidad, celebrada ayer en la Plaza de las Ventas de Madrid, el torero Morante de la Puebla puso fin a su carrera, como solo él sabe hacerlo, con arte, con misterio y con sorpresa. Tras una faena memorable, en la que cortó dos orejas y desató la ovación del público, Morante se dirigió al centro del ruedo. Y allí, ante un silencio absoluto, se quitó la montera, tomó unas tijeras y, sin previo aviso, se cortó la coleta para asombro y estupor de quienes presenciaron el momento.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande y el adiós. La gente le dice que no y José Antonio se está rompiendo a llorar. Y es que se quedó en la plaza fría. Y ahí está, enseñando el adiós de José Antonio Morante de la Puebla con esas lágrimas en los ojos.
Lo retransmitió para Telemadrid nuestro compañero Sisto Naranjo, que le puso voz a los sentimientos que estallaron en ese instante. Un gesto cargado de simbolismo con el que el torero sevillano anunciaba su retirada de los ruedos. Sisto Naranjo, director y presentador del Albero de COPE. Muy buenas tardes, Sisto.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vaya momento, ¿no? Que nadie se esperaba, por cierto.
Pues no, yo creo que ahí entraña la grandeza, ¿no?, del momento que se vivió en el día de ayer en la Plaza de Toros de las Ventas, porque fue algo sorpresivo, ¿no? Nadie pensaba que después de haber conquistado Morante de la Puebla, la segunda puerta grande de su carrera, y además en el mismo año, en este 2025, iba a encaminarse con esos andares tan despaciosos que tiene hasta el centro del platillo, hasta el centro del ruedo de la Monumental, y quitarse el añadido y decir, hasta aquí hemos llegado. Este es el adiós de Morante de la Puebla, ¿no? Por todo lo que trasciende, por lo que representa para la tauromaquia en este, bueno, pues casi ya un cuarto de siglo que llevamos del 21, y decir, nos quedamos sin Morante de la Puebla. Yo creo que la plaza entró en shock. Creo que los aficionados al mundo del toro todavía, a día de hoy, cuando no han pasado ni 24 horas, están pensando si esto es verdad o es un sueño de una tarde de otoño, pero es lo que ocurrió, ¿no? El adiós sorpresivo de Morante de la Puebla.
Has hablado del añadido. ¿Eso es la coleta, lo que conocemos como la coleta, para los que no somos tan taurinos como tú?
Claro, es la coleta, que fíjate que es una cuestión que nació para que los toreros, cuando caían de espalda, pues no se hiciesen daño en la parte trasera de la cabeza, ¿no? Pero que finalmente, bueno, pues ha devenido en ese añadido que al principio también era de pelo natural, ahora ya, pues como decimos, es un añadido artificial, pero que simboliza, ¿no?, cuando uno decide poner punto y final a su carrera, pues alguien de su entorno, o ayer como Morante él mismo, se corta ese acto simbólico en el que dices, pues mi carrera ha llegado hasta este momento, ¿no? Se corta la coleta y es la forma de decir que ya no va a volver a torear, en principio.
Es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Esto qué quiere decir? Si no hay vuelta atrás, porque hay toreros que se cortaron también la coleta y luego volvieron a los ruedos.
Claro, hay toreros que se han retirado y han reaparecido 3, 4, 5 veces. Eso no, o sea, aquí no hay un contrato que firmas y ya te desvinculas totalmente, sino que aquí hay posibilidad de marcha atrás. La diferencia entre esta retirada de Morante de la Puebla y las dos que habían ocurrido en años anteriores, como fue en el 2004 y en el año 2017, es que en esas, bueno, pues fueron de una manera fuera de los ruedos. Nos enteramos a través de comunicados, a través de la decisión del torero, pero no habían tenido ese acto simbólico de cortarse la coleta, ¿no? Entonces es la duda que nos genera. Esta forma de poner punto y final a la temporada de Morante de la Puebla, ¿será la definitiva? ¿Será su adiós a los ruedos? ¿No volveremos a verle más vestido de luces? Es la gran incógnita, ¿no?, que nos ocupa y que nos preocupa.
Oye, me imagino que, claro, después de ese gesto hablarías con mucha gente sobre Morante y su corte de coleta, ¿no? Pero no lo sabía absolutamente nadie, ni su cuadrilla, ni la gente más cercana a Morante, el público, los aficionados, desde luego no, pero nadie lo sabía.
Pues, hombre, yo creo que el entorno más cercano, posiblemente su apoderado, Jorge Méndez, yo creo que, bueno, pues posiblemente a lo mejor algo habían hablado, ¿no? Porque yo creo que hay un gesto que delata que la idea la traía ya entre ceja y ceja Morante de la Puebla, y es cuando en el recibo con el capote a ese toro que corta las dos orejas, que en principio va a ser el último toro de la carrera de Morante de la Puebla, le da una fuerte voltereta, él se va hacia las tablas, le acompaña a la cuadrilla, él intenta volver a la cara del toro, pero en esos momentos no tiene las facultades necesarias necesarias, y de repente Morante de la Puebla rompe a llorar. Y yo creo que lloraba de la impotencia de pensar que no podía terminar de torear ese toro y no podía poner punto y final a esa trayectoria, ¿no? Como él imagino que pensaba, ¿no? Finalmente, bueno, pues se recompuso, se pudo, bueno, pues esos dolores que tenía de la fuerte voltereta que sufrió no le impidieron volver a coger la muleta y, bueno, pues deleitarnos, deletrear el toreo una vez más, matar como lo hizo y cortar esas dos orejas que le abrían de par en par la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas.
Tú, es que fíjate lo que estás contando, ¿no? Que sufre una acogida, una voltereta, él se acaba derrumbando, acaba llorando, pero se recompone totalmente porque sigue toreando y a partir de ahí firma una faena de las que hacen afición. Claro, lógicamente, cuando Morante con sus dos orejas va al centro del ruedo, pensáis todos que va a celebrar, ¿no? Ese triunfo, ese éxito.
Sí, porque claro, era, como te digo, 28 años de alternativa a las que lleva Morante de la Puebla, y hasta este año no había logrado salir a hombros en Madrid, y esta era, la primera fue en el mes de junio, en la corrida de beneficencia.
Y esta sería la segunda ocasión.
Entonces pensábamos que cuando se encamina hacia el centro del ruedo, él quería devolver el cariño que le habría brindado este año la afición de Madrid, ese reencuentro con el genio de la Puebla, pero claro, cuando se echa mano a la coronilla y vemos que lo que se está quitando es el añadido, es el momento, ya te puedo asegurar que la plaza quedó totalmente helada, que la ovación que estaba precediendo a ese llegar hasta el centro del ruedo se frenó en seco y la gente no se lo pensaba ni se lo creía lo que estaba viendo.
¿Habías vivido algo así, Sisto, antes?
Tan sorpresivamente no, porque en la tarde de ayer no podemos olvidar que el otro torero, uno de los dos toreros que también completaban el cartel, Fernando Roleño, el torero madrileño, ya había anunciado que esta era su última temporada y que se despedía en la Feria de Otoño. Luego era algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero así, que de esa manera tan sorpresiva, las ha habido. Ha habido también toreros que han tenido esta reacción, ¿no? Después de una mala tarde o alguna idea que se les venía rondando la cabeza. Pero claro, esta decisión de Morante de la Puebla, en el momento de madurez por la que estaba atravesando, por los éxitos cosechados esta temporada, no nos hacía presagiar que iba a tomar esa decisión tan drástica.
Sisto, quiero que escuches esto. Una multitud de jóvenes aclamaban ayer en el hotel en el que se hospedaba Morante, le aclamaban después de su segunda puerta grande en Las Ventas, y él salió al balcón a saludar a todos estos jóvenes. ¿Qué tiene Morante que ha conseguido que precisamente ellos, los jóvenes, se enganchen a los toros?
Pues qué gran pregunta, Pilar, porque Morante de la Puebla es un torero totalmente en desuso al tiempo en que vivimos, ¿no? No es un torero que tenga redes sociales, que ahora hasta cualquier novillero tiene perfiles oficiales en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Morante de la Puebla ha conectado con la gente joven sin necesitar de esas herramientas, ¿no? Que muchas veces echamos manos de ellas para captar la atención del público más joven. Yo creo que estamos viviendo un momento de resurgir de la afición entre la gente más joven, que ha descubierto un espectáculo alejado, a lo mejor de esa visión sesgada y partidista que desde el mundo de la política se había lanzado sobre ella, ¿no? Y han descubierto que la fiesta y que la tauromaquia no es esa cosa tan bárbara como algunos piensan o opinan. Y entonces yo creo que han cogido a Morante de la Puebla como ese gran referente, como ese ejemplo de clasicismo de lo que representa un torero dentro y fuera de la plaza. Y ha sido, bueno, pues tanto la puerta grande de ayer, o ese sonido que escuchamos ahora a las puertas del hotel, como la que obtuvo en el mes de junio, o el día del rabo en el año 2023 en Sevilla, que cortó, ver arropado a Morante de la Puebla por una marea de gente joven, significa que el torero, que la tauromaquia sigue teniendo vigencia y que los más jóvenes se están acercando afortunadamente a vivirla y a disfrutar de ella.
Pues se va a ser uno de los nombres más grandes y personales de la tauromaquia moderna, y se marcha, como destacabas tú hace un momento, en su mejor momento artístico, después de una temporada considerada por muchos como la más brillante de su vida. Sisto, ¿por qué crees que se marcha? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así, sin aviso? ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión justo en el instante de mayor triunfo?
A ver, ha sido una temporada de éxitos, eso es indudable, pero el pasado invierno, en una entrevista a los compañeros del diario ABC, él hablaba abiertamente de sus problemas de salud mental por las que ha atravesado, o sea, que ha ido arrastrando desde hace muchísimos años, ¿no? Y que la primera retirada fue precisamente por estas cuestiones, ¿no? Pero era la primera vez que hablaba tan de forma
abiertamente,
tan franca,
sí, tan franca,
de esos problemas. Y ha sido una temporada también dura en cuanto a acogidas, porque claro, el toreo que realiza Morante de la Puebla, aunque siempre se considere que los toreros de este corte artista son a lo mejor más medrosos, tienen más miedo, pero no, Morante de la Puebla quizás es el más valiente de los artistas y el más artista de los toreros valientes. Entonces, ese toreo que interpreta José Antonio Morante de la Puebla requiere de un valor grandísimo, porque él se los pasa muy cerca, y cuando uno se los pasa muy cerca aumenta el riesgo de que haya cornadas. Y este año Morante de la Puebla pues ha sufrido varias de ellas, ha tenido momentos que ha estado de baja, y creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no? El querer recomponer al torero, recomponer la persona también, y ojalá, ¿no?, que cuando estén ambas partes recuperadas podamos volver a disfrutar de Morante de la Puebla en los ruedos.
Insisto, para acabar, ¿qué significa su adiós para el futuro del toreo?
Hombre, para el futuro del toreo es que se pierde el referente actual en el mundo del toro, que como hablamos ahora, pues había sido acogido por los más jóvenes como su torero. No hay que olvidar que tenemos una baraja amplia de diestros que van a continuar el próximo año con Rocarrey, está Talavante, hay gente joven que viene pisando muy fuerte. Hemos tenido, bueno, pues sorpresas como la de Víctor Hernández en esta feria de otoño la pasada semana. Creo que hay muchos nombres que actualmente, bueno, pues incluso toreros de este corte como Morante, ¿no?, de la Escuela Sevillana, como Juan Ortega, como Pablo Aguado. Pero obviamente se va ese referente y ese gran atractivo y ese torero que ha tirado de la taquilla y que ha tirado de los aficionados y de todos aquellos que han querido conocer la fiesta de los toros de la mano de Morante de la Puebla. La baja va a ser sensible, sobre todo porque estamos viviendo un cambio de época en la que las figuras que habían comenzado el siglo XXI en lo más alto del escalafón, hablemos de los Juli, de los Ponce, de Morante, pues han dado un paso atrás. Ya no van a estar el año que viene en los ruedos, algunos ya llevan algunos años retirados. Entonces, esta nueva hornada de toreros que vienen por detrás son los que van a tener que sostener este espectáculo, bueno, pues a partir de ahora.
Morante de la Puebla deja atrás de sí más de 3 décadas de carrera, una trayectoria marcada por la inspiración y desde luego también por la imprevisibilidad. Sisto Naranjo, compañero del Albero de Cope. Sisto, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Se ha hecho viral un libro de instrucciones que establecía un tiempo de montaje para un banco de trabajo de 90 minutos, excepto en español, que eran 120 minutos. No sé por qué. En español, a los que hicieran este banco, este montaje le daban 30 minutos más.
Es un poco hiriente eso, ¿eh?
Sí, debe ser que nos ven un poco más lentos.
Todos los países
torpes
de Europa, 90, y a nosotros 120, ¿por qué razón?
Bueno, y esto nos ha llevado a preguntarte, a ti, oyente de la tarde de COPE, si eres de los que disfruta montando muebles o de los que acaba con tornillos de sobra y jurando en arameo. ¿Te relaja o a ti lo de montar muebles y el bricolaje te estresa especialmente? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, aquí en este país somos mucho de venga, abre la caja que monto el mueble. Y yo soy de la opinión de que si no vas a ser capaz no te metas porque la vas a liar. Muy pocas veces eso termina en éxito, que acaban sobrando tornillos, arandelas y todo lo demás. Pero es verdad que sí, que hay gente que tiene talento y una habilidad especial para montar cosas.
Hola, gente. A mí sí me gusta montar cosas porque tengo una mente bastante espacial. Y la anécdota es que una vez, cuando iban a hacer mi sobrino, les dieron una cuna a mi hermano y a mi cuñada, y resulta que se puso a montarla y no fue capaz. Y fue mi padre y fue a montarla y tampoco fue capaz porque tenía una pared que subía y bajaba. Y me senté yo en la habitación con la cuna y al final conseguí montarla. Y ninguno se lo creía porque, como no tenía instrucciones, nadie había sido capaz de montarla.
Fíjate, monta una cuna sin instrucciones y encima con una parte que se baja, claro, como llevan
bueno,
las cunas.
Bueno, que una cuna no es cualquier cosa. Dices bueno, que voy a poner ahí a un bebé. Vale. Madre mía, esto tiene que estar bien armado, sujeto y que no se mueva nada.
Pues ahí estaba la oyente a tope montando la cuna y fíjate qué bien le quedó. Bueno, también te digo que es una suerte saber montar y arreglar las cosas porque no tienes que esperar a que te lo hagan. Eso también es verdad.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo creo que no se me daría, pero no tengo la opción porque en casa el Manitas es mi marido. Es arquitecto y le gusta todo el tema de montaje y bueno, él se encarga de todo. Lo que pasa que en casa de herrero cuchillo de palo y claro, se nos estropeó la lavadora hace un mes y la puerta de la lavadora pues está sin colocar. Y ahí están los tornillos en una bolsita y a ver para cuándo lo arregla. Bueno, feliz tarde.
Un mes la lavadora sin puerta, es decir, lleva un mes sin poder poner la lavadora porque el Manitas no la pone porque no tiene tiempo o te tú a saber qué.
Sí, me imagino a esta oyente diciendo la puerta. ¿Y la puerta cuándo? ¿Y la puerta qué pasa con la puerta? Bueno, ya veré, la puerta.
¿Y la puerta para cuándo? Pero es que vamos a ver, habrá que arreglarle esa puerta de la lavadora y si no, yo no puedo, yo cojo y llamo a alguien y que la arregle.
Claro, a ver, lo que se empieza se termina. Hombre, si no llamamos a un profesional que para eso están.
Efectivamente, y además es que la puerta de la lavadora es importante, lo que pasa que claro, que el Manitas está ocupado y tú estás ahí pasándolo pasándolo mal, claro, pasándolo mal. Bueno, es una suerte, la verdad, que tener cerca al experto en montajes.
Hombre, que pero, es una suerte.
Pero siempre y cuando pues lo haga, lo arregle, claro.
Buenas tardes, gente. A mí eso de estar armando cosas, a mí no se me da bien. Yo prefiero comprarme la biblioteca ya armada. Pero mi padre, le decimos MacGyver, porque mi padre es capaz con un tornillo, una tuerca, una arandela y un alambre, armar la Torre Eiffel. De hecho, va caminando por la calle y si ve un tornillo, lo coge, lo guarda en el bolsillo. Y tiene cajas y cajas llenas de tornillos, arandelas, tuercas, pero nos salva la vida porque si falta algo en casa, hay que armar algo, se desarmó algo, él con su tornillo, todo lo soluciona. Tal cual. Fíjate. Así que MacGyver está en nuestra vida.
A mí no me da por coger tornillos si veo alguno en la calle, ¿eh?
A mí tampoco.
Por eso no me da. Ahora, tenías que ver la caja de herramientas que tengo.
Ay, yo también.
Tengo
enorme.
De todo, ¿verdad?
Sí.
Tengo tornillos de todas las medidas, de todos también. Los tamaños. Ahora, no me preguntes que ponga un cuadro que no tengo ni idea de clavar.
Sí, la caja la tenemos.
Es decir, la intención...
Nos falta un poquito de voluntad, quizá, o de arrojo.
Tengo de todo, llave inglesa, de martillo, de todo tipo.
Bueno, yo algún taladro ya he hecho, ¿eh?
¿En serio?
Sí, no me ha quedado más remedio. Digo, bueno, pues ya. Me toca hacerlo, pues venga, a coger la broca, lo pones. Y sí es verdad que el primer impulso cuando coges y empiezas a taladrar te tiemblan hasta los empastes.
Piensas que no sales viva de
pero
esa.
Pero luego le coges justirrin y dices, mira, pero si no es tan difícil, no se ha caído a la pared. Le pones luego el taco y todo eso.
Sí, coges sí. El taladro y ya no lo sueltas.
Ahora, si me lo hacen mejor, también te digo.
Ya, siempre hay una primera vez. A mí no me ha dado todavía por eso. Siempre tiro de alguien, pero es verdad que saber hacerlo es una maravilla. Bueno, ¿algún episodio digno de mención? ¿Ese mueble que intentas montar y perdiste la paciencia? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Que tenemos a Carlos Sainz con nosotros en el partidazo esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy has entrenado? ¿Qué has hecho hoy?
50 kilómetros en bici por aquí, luego juego un partido de pádel por la tarde.
¿Has salido con Pogacar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos de aquí en Mónaco.
¿La hora previa a la carrera? ¿Te pones muy tenso o cómo eres?
Para mí es intentar pasar tiempo solo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el Legend of the Seas. Disfrutarás de escaladas, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta un 60% de ahorro con tu reserva anticipada. Consulta condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Un seguro a medida para tu perro o gato. Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas. Libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Pinchazo. Pinchazo.
¿Tú
coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día para celebrar la libertad. Hoy es el día para un encuentro que se ha hecho esperar 737 días. Hoy es el día para que el Cana